Capítulo 2. Bienvenidos a la segunda parte de los 10 principios de la economía. Los primeros 4 principios del capítulo anterior nos hablaban de cómo toman decisiones las personas. Ahora veremos los siguientes 3 principios que se refieren a cómo interaccionan las personas. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Muchos países compiten con sus vecinos y con países del otro lado del mundo, pero la competencia entre países no es como una carrera de 100 metros planos donde uno gana y los demás pierden. Esta competencia no es de suma cero, donde uno se lleva todo y el otro nada. Acá ambos competidores ganan. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues resulta que cada uno se especializa en algo. Por ejemplo, un país puede ser mucho mejor que otro, haciendo bicicletas, y el otro ser mejor haciendo cascos. Entonces cada uno hará lo que hace mejor y se generará un mercado más eficiente. ¿Qué pasa si un país es mejor produciendo cascos y bicicletas que el otro? Ese país se dedicará a hacer lo que hace mejor y le dejará al otro. País lo otro, porque ningún país tiene los recursos de producir todo para todos. Siempre se va a especializar en algunas áreas donde sea más eficiente y necesitará de productos o servicios de otros lugares del mundo. Lo mismo pasa con las personas. Una persona no puede trabajar como médico y constructor al mismo tiempo, y si lo hace, no sería tan eficiente como si se dedicara a una sola profesión. Por lo tanto, va a requerir de otras personas para satisfacer sus necesidades. Tal vez mi amigo podría ser mejor que yo en cada profesión que existe en el mundo, pero él solo se puede dedicar a una, o tal vez dos, digamos 3 para los más optimistas, pero nunca las podrá tener todas y necesitará de otros para alimentarse, vestirse, transportarse, cuidar su salud, etc. Por esto podemos decir que todos nos beneficiamos con el comercio. Principio 6. Los mercados son, por lo general, un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Este principio es un tanto polémico, pero está bien respaldado. Resulta que algunos países tuvieron en algún momento de su historia la idea de implementar la planificación centralizada donde el gobierno organizaba la economía, pero como esto no resultó, se abrieron a una economía de mercado. En la economía de mercado, las empresas deciden qué producir y cuánto producir. Por su lado, las familias deciden qué comprar y cuánto comprar. En la economía de mercado, cada uno lucha por su propio bienestar y nadie está interesado en el bienestar de los demás. A pesar de esto, las economías de mercado logran un mayor bienestar social que las economías de planificación central. Esta sería la mano invisible que regula el mercado, la cual nos presentó Adam Smith, pero él mismo también habla de sus limitantes que veremos más adelante. Principio 7. Algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. ¿Para qué vamos a meter al gobierno si el mercado se regula con la mano invisible? Primero necesitamos a alguien que haga que las reglas del mercado se respeten y que entregue seguridad a sus participantes. Segundo, el mercado no es perfecto y tiene fallas, y es en esas fallas cuando debe actuar un gobierno. Por ejemplo, cuando existen niveles muy altos de contaminación por parte de una empresa que busca ser más competitiva sin que le importe nada más, este tipo de falla se llama externalidad negativa. También existen fallas en relación al poder de mercado. Por ejemplo, en industrias donde es difícil instalarse a competir por los altos costos de infraestructura, como en el caso de las empresas eléctricas. Las empresas que se instalan tienen muchísimo poder y podrían cobrar lo que quisieran porque no tienen competencia. Entonces, se necesita que alguien regule esto. Con esto hemos finalizado la segunda parte de 3. Quiero agradecer a aquellos que han escrito en este tiempo que no he estado presente. Sus mensajes me han motivado a volver. También un agradecimiento especial a Gabriel Montero por su apoyo y comentarios que ayudan a mejorar el programa.